Please turn with me tonight to the Gospel of Mark, Mark chapter 2 and verse 17.
Por favor, vayamos juntos al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 2, versículo 17. Marcos 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Entonces mi título esta noche es Cristo, Jesucristo, el Señor Jesucristo, el médico de nuestras almas. Cristo es el doctor, el médico de nuestras almas. Y tenemos en este versículo el camino en el que el Señor Jesucristo llama a los pecadores a venir a Él para salvarles. Para salvarles. Esto es lo que nos explica el versículo. Y antes de explicar un poco más el versículo, queridos amigos, estamos desfigurados. Hemos sido desfigurados debido al pecado. Esta es la realidad. Desde el principio de este mundo, desde Adán y Eva, desde ese tiempo, nuestros primeros padres, desde que ellos desobedecieron a Dios y rechazaron a Dios y se rebelaron en contra de Dios, desde que pensaron que Dios les ocultaba algo, desde ese momento todos somos pecadores. Ese es nuestro nombre, nuestra identidad, pecadores, pecadores. Entonces nuestra condición es precaria, pero también nuestra condición, nuestro estado, es terrible nuestro estado. Entonces necesitamos grande cuidado y también una grande cura. No solamente cuidado, el gobierno cuida de nosotros de muchas formas, la sociedad también, pero aquí estamos hablando al respecto de nuestras almas. ¿A quién le importa mi alma? ¿Quién puede curar mi alma? ¿Quién puede sanar mi alma? ¿Quién puede darle a mi alma el remedio que necesita para poder encontrar comunión con Dios? Nadie, ningún hombre en el cielo y en la tierra, ningún hombre. Es por esto que Dios se hizo un hombre, porque Él sabía que sin Él, sin que Él viniese, jamás que encontraríamos cómo relacionarnos con Él. Entonces necesitamos al Señor Jesucristo. Y en este pasaje de la Escritura que conocemos bien, el Señor equipara y se hace a Él mismo aceptado, o hace que las personas sepan que Él es el único que puede sanar un alma. Él es el médico del alma. Así que Él dice que Él es el médico de nuestra alma. Es lo que Él dice de sí mismo. Él nos da el verdadero diagnóstico al respecto de nuestra alma. Los doctores tal vez no saben, los charlatanes en religiones no saben. Ustedes no necesitan que yo les diga estas cosas. Cuando hablan del hombre dicen, sí, el hombre es bueno, necesita un poco de ayuda. No, no necesitamos un poco de ayuda. Necesitamos ser completamente transformados, renovados. Necesitamos llegar a ser nuevas criaturas, una nueva creación. Y eso tan solo puede hacerse no con la ayuda de un hombre, sino que tiene que ser Dios el que lo haga. Porque si nos dejara nosotros solos, estamos ciegos, condenados, sordos y sin ningún poder. Estamos paralizados, impedidos. No hay ninguna forma en la cual tengamos comunión con Dios. Ni siquiera podemos entender nuestro propio estado, nuestra identidad. Es imposible que lo entendamos sin Dios. La Biblia dice que la mente carnal, el hombre natural, no puede entender las cosas de Dios. Ese somos tú y yo si no tenemos al Señor Jesucristo. Cristo sana de forma moral, de forma espiritual, de forma emocional. Hay muchos que están quebrantados de forma emocional, que están rechazados de esta sociedad, que tienen el corazón roto, pero la única forma, el único remedio, dice Cristo, yo soy el médico de las almas. Y se nos dice en este versículo también, si lo puedo volver a leer, Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces este es un versículo que nos habla también del propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Por favor, recordemos, esto lo decimos frecuentemente, Jesucristo Algunos que dicen que Jesucristo solamente era un gran filósofo, un buen ejemplo, y algunos dicen nunca ha existido, porque sería como cualquier otro hombre. Sin embargo, nosotros aquí estamos hablando del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, aquel que es Dios y hombre, que descendió del cielo porque estábamos tan lejos de Dios, que Él vino a construir ese puente, a darnos un mediador entre nosotros y nuestro Creador. Entonces este versículo engloba verdaderamente la misión del Señor Jesucristo. ¿Por qué vino a este mundo? ¿Acaso solamente para caminar en este mundo, solamente para nacer como un hombre, solamente para sanar personas aquí y allá? No, este no es el propósito de su misión. Su misión, primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, dice: Cristo vino a este mundo para salvar pecadores. Vino a salvar pecadores. Esa es la misión por la cual vino el Señor Jesucristo a este mundo. Y esto es lo que este versículo nos dice. Él es la receta, Él es el remedio, Él es el que sana, Él es la sanación, Él es la clínica, Él es todo lo que podamos pensar y eso lo podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Por favor, queridos amigos, no tienes que ir a ningún lado, no tienes que ir a la Meca. No tienes que ir a Louvre o a algún lugar lejano, algún lugar santo. No necesitas ir ahí. Puedes encontrarte con Dios en el secreto de tu corazón, donde tú estás sentado, a medida que escuchas su palabra, a medida que oras a Él y te arrepientes y dices: Señor, necesito fe. Necesito, Señor, que tú me perdones. Aquí estoy. Soy un pecador condenado sin tu amor que perdona. Y sin tu amor que perdona jamás voy a ver a Dios. Jamás voy a ir al cielo. Pero si tú eres sincero, el Señor Jesucristo dijo que le encontrarás. Dijo Jesucristo, me encontrarás si me buscas con todo tu corazón. Entonces podemos ver que este es un maravilloso versículo. Y si tú me lo permites, voy a dar un poco de contexto. ¿Qué es lo que produjo este versículo? ¿Por qué tenemos este versículo aquí? No voy a ir más allá del versículo 16, porque entonces aquí nos explica por qué se dijeron estas palabras. Versículo 16. Tú les conoces los escribas y los fariseos, los religiosos más bien interesados en lo político, en la sociedad, y los fariseos más interesados en la parte religiosa de la sociedad. Así eran ellos. Estas personas, los escribas y los fariseos, cuando vieron al Señor Jesucristo que estaba comiendo y bebiendo con un grupo en particular de personas, le decían a sus discípulos, aquí está lo que dijeron a los discípulos en el versículo 16. ¿Cómo? ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Segunda parte del versículo 16. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? Estará su pregunta. Entonces, obviamente, para ellos el Señor Jesucristo estaba en compañía con las personas erróneas, no tenía que estar allí. Tenía que estar con los reyes, en el palacio, con el gobernador. Tendría que estar con nosotros, la gente religiosa. Tendría que venir con nosotros y le enseñaríamos. Pero ahí está aquel que nos está enseñando, es aquel que nos está advirtiendo, es aquel que está juzgando, está pasando juicio, está teniendo discernimiento. Y ellos tenían celos. Esta es la idea detrás de todo esto, tenían celos. Y es como si le estuvieran acusando. ¿Dices eso? Le estaban acusando. El maestro, aquel que lo sabe todo, pero le estaban viendo, ah, tú no tendrías que estar allí. Pero acuérdense, el Señor Jesucristo vino para estar con pecadores. Y ese era el lugar donde él tenía que estar. Y entonces, este es el contexto inmediato, para no hacernos más hacia atrás en el contexto. Y por eso tenemos el versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo creo que esto fue una respuesta inesperada. Esta fue una respuesta inesperada. Fue algo que les perturbó. Fue una sorpresa para ellos. Pero tomemos en cuenta que este es un dicho como un proverbio. Incluso los niños de aquel entonces sabían esto. Tú tienes salud, ¿para qué quieres un médico? Sería algo ridículo. Estoy seguro que tú y yo jamás hemos llamado a nuestro médico. Buenos días, doctor. Tengo salud hoy. ¿Cómo estás? Se sorprendería de que la llamáramos. ¿Por qué me está llamando entonces? Pero un doctor, un médico, lo necesitamos cuando la persona está enferma. Y esto es lo que el Señor Jesucristo está enfatizando aquí, en este gran versículo, que incluso los niños lo hubieran sabido. Pero veamos bien de qué estamos hablando aquí. No se trata al respecto de paciencia, al respecto de enfermedades, de una incapacidad física o tragedias, así no. Esto trata al respecto del pecado y cómo el pecado puede ser curado. Trata al respecto de cómo nosotros los pecadores podemos encontrar perdón de nuestro pecado delante del Señor. Y es por esto que el Señor Jesucristo, estoy seguro que tú leíste el pasaje y pensaste, el Señor está categorizando diferentes personas. Hay pecadores y hay gente justa. No, yo no creo que ese sea el punto aquí. El punto aquí es que solamente hay un tipo de persona en este mundo, uno solo, pero hay muchas subdivisiones, muchas. Y una subdivisión que tenemos aquí es, bueno, tenemos a todo el grupo de personas, toda persona allí, pecadores todos, pero ahora entre estos pecadores tenemos a los justos. Pero es algo irónico en cierto sentido. Aquí hay sarcasmo detrás de lo que el Señor está diciendo. Pero es gentil aquí, es amable la forma en la que está hablando. Les dice, tú piensas, tú crees que eres justo. Y esto es lo que verdaderamente quiero que estudiemos juntos, mostrar los dos tipos de personas que el Señor nos está mostrando aquí y veremos quiénes son las personas que el Señor está llamando, quién está haciendo el llamado y también por qué nos llama el Señor y por qué nosotros no queremos escuchar su llamado, por qué no queremos responder el llamado. Así que espero que el tiempo me permita decir un poco al respecto de cada uno de estos puntos. Entonces, punto número uno, mira el versículo 17 otra vez, aquí en Marcos 2. Los sanos, ese es el primer grupo, los sanos no tienen necesidad de médico. Ellos piensan que son sanos, piensan que no están enfermos, que tienen salud, que son justos. Pero toma en cuenta que estas personas, vamos a llamarles los justos ante sus propios ojos. Yo no necesito a Dios, dirán ellos. Yo no necesito a Dios. ¿Por qué hablas al respecto de Dios? ¿Por qué me lo mencionas? Mírame, yo me basto solo. Tengo confianza en mí mismo, en mí misma. Tú crees en Dios porque tú eres débil. Eso es lo que nos dicen algunos diariamente. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice, no, el débil es la persona que no ve su necesidad de Dios. No ve su necesidad, está engañado. Está lejos de Dios, está completamente negándolo todo, tiene una alta opinión de sí mismo, sí misma, está contento, tiene una enfermedad terminal de hecho, pero está muriendo y te mira a ti, ¿sabes que tú estás muriendo? ¿Es pecador? No, te dice, yo estoy bien, déjame en paz, te dice él. Esa es la persona que es justa ante sus propios ojos. Es lo que dice la palabra de Dios, no ve su enfermedad, no tiene seriedad al respecto del estado de su alma. El hecho es que nadie es justo. La Biblia dice Romanos 3, 9, 10. Nadie, ni siquiera uno, ni una persona justa se encuentra ante los seres humanos. Todos somos culpables, todos corrompidos, todos somos pecadores. No hay ni siquiera una sola persona que sea perfecta delante del Dios viviente. Por eso todos merecemos ser juzgados por Dios. Nadie está a salvo. Todos estamos enfermos, sí, tú puedes pensar que no estás enfermo, pero por eso yo les dije, el verdadero diagnóstico al respecto de tú y yo viene en la Biblia. Ese es la verdadera revisión. Dios pone tu vida y tu alma en unos rayos X espirituales y la conclusión de este rayos X es, tú eres pecador. Tú estás enfermo o enferma, de forma mortal estás enfermo y necesitas cirugía, necesitas la ayuda del Dios viviente. No te engañes por la apariencia, estás enfermo o enferma y estoy enfermo yo también sin el Señor Jesucristo. Todos nos hemos desviado del camino, nadie tiene salud espiritual, nadie tiene el sol ante sus ojos, nadie es así. Todos necesitamos creer en Dios, todos necesitamos a Dios. Porque nadie puede hacer cosas buenas para agradar al Dios viviente. Todas nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante del Dios viviente. El justo ante sus propios ojos necesita a Dios y los pecadores también. Pueden mencionar más este punto, pero bueno, vamos al segundo punto. El segundo grupo que los fariseos y los escribas, que eran políticos y religiosos, ellos no querían que el Señor Jesucristo mencionara esto, pero dice aquí, los que están sanos no necesitan un médico, sino aquellos que están enfermos. Los enfermos, los pecadores, aquellos que se han dado cuenta y reconocen que están condenados. Y ellos ven cómo su cabeza está enferma, su corazón, sus pies, cada parte de su cuerpo está enfermo si no tenemos al Dios viviente. El pecado es más allá de lo que hacemos, es lo que somos. A pesar de que podamos pensar que no estamos como los otros tan mal, queridos amigos y amigas, no diluyas el pecado. El pecado nunca es pequeño. Los niños y los adultos también. El pecado nunca es pequeño. El pecado te va a costar más de lo que quieres pagar. Esa es la realidad. Te cuesta mucho el pecado. El pecado daña nuestra naturaleza. Somos malvados por naturaleza. Somos pecadores por elección. Somos pecadores por naturaleza. Por las acciones que hacemos. Por nuestros pensamientos, palabras, acciones. Donde quiera que tú vayas, esa es tu identidad delante del Dios viviente. Nuestra conciencia ha sido marcada con rojo por el pecado. De hecho, yo sé que algunos de nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero hemos sido tan lastimados por el pecado que a final de cuentas nuestra conciencia ya no responde, ya no tenemos sensibilidad ninguna, incluso estamos ya como con anestesia, no sentimos nada. Hacemos cosas y nuestra conciencia nos quiere hablar una, dos, tres veces y a final de cuentas ya no funciona la conciencia, ya no nos advierte, ya no nos habla, porque no queremos escuchar. ¿Sabes? Tu conciencia es una herramienta, es una capacidad que el Dios viviente te ha puesto en ti para recordarte de tu pecado. Le llamamos la policía celestial en ti. Es el correo que Dios te ha enviado para recordarte que hay un creador y recordarte que un día estarás delante de Él y serás juzgado de acuerdo a lo que has hecho. Con la sangre preciosa de Jesucristo, lo ha rechazado. Estas cosas en la Biblia, página tras página, son explicadas. La única palabra de Dios es la Biblia. Cualquier otro libro es la opinión de Dios y de los hombres y su imaginación. Pero la palabra de Dios, la Biblia, es verdad y nuestra conciencia nos puede hablar al respecto de la realidad de Dios. Tenemos que ser tocados en cada parte de nuestra alma para ser sanados. Corazón, cabeza, todo. Todo está enfermo. Tenemos que saber que Dios sabe que somos pecadores y tenemos que reconocer lo que Él piensa. Tenemos que reconocer que soy pecador y esto comienza la salvación. Si esta noche, después de todo lo que he dicho, te das cuenta que eres pecador y dices, soy pecador, no porque lo diga el predicador, sino porque puedo ver en mi propio corazón que soy pecador. Allí en lo profundo de mi corazón no hago lo que quiero hacer. Peco en contra de Dios diariamente, en contra de la sociedad, de mi prójimo y en contra de mí mismo diariamente peco. Entonces necesito la conversión en contraposición, en contraste con el justo ante sus propios ojos. Los enfermos son los indignos. Necesitamos un doctor que sepa cuál es nuestro estado. Y el Señor Jesucristo dijo que Él es ese médico. Y ya sé que el tiempo está avanzando, pero bueno, el tiempo siempre corre en contra de nosotros. Pero mira el versículo una vez más. Es un versículo hermoso. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vine no para llamar a los justos, sino a los pecadores, dice el Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién vino a buscar el Señor Jesucristo? ¿A los justos? No. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Cristo es el médico. ¿Y quiénes son los pacientes? Los pecadores. No los justos ante sus propios ojos, no, sino los que saben que son pecadores. Esta es la cúspide de su misión. En Lucas 19:10, el Señor Jesucristo dijo las mismas palabras, pero de forma diferente. Dijo, el Hijo del Hombre vino para buscar aquello que se había perdido. Así que cada pecador es un pecador perdido, pero el Señor Jesucristo vino para encontrarle, para encontrar a los pecadores. Cristo vino a lidiar con el pecado. Él no vino para alardearnos. Hay muchas religiones en este mundo, la sociedad también incluso. Vamos a considerar este mundo y el mundo nos dice que autoestima, confía en ti mismo, Se adulan a sí mismos las personas, se felicitan solos. Esto es lo que el mundo hace. Por ejemplo, los deportistas, la mayoría de ellos, la primera entrevista que tienen después de ganar algo, yo creo en mí mismo. Creo en mis promesas. ¿Y de dónde obtuvieron su capacidad? ¿Por qué? ¿Dónde obtuvieron ese orgullo? Porque el mundo los alardea. Pero el Señor Jesucristo es el buen médico. Él nos dice lo que está mal con nosotros. Nos dice que no nos alardeemos solos, que no nos enorgullezcamos al respecto de nosotros mismos, que no creamos en nosotros mismos, sino que creamos en su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por pecadores como tú y yo. La salvación podría levantar un estandarte por pecadores solamente, para los pecadores solamente la salvación, solo para pecadores. Ese es un buen tema, un buen lema. Es un buen texto de un pecador, solo para pecadores, no para los justos. Jesucristo vino como amigo de los pecadores, como médico de los pecadores. Vino por los necesitados, vino por los perdidos, vino por los humildes, vino por los pobres en espíritu, por aquellos que han estado quebrantados por este mundo, por aquellos decepcionados por este mundo y por sí mismos. Por eso vino el Señor Jesucristo a esta tierra. Oh Señor, soy pecador. Sé en lo profundo de mi corazón que soy pecador. Y el Señor Jesucristo vino para salvar pecadores como yo. Yo soy esa persona. Oh Señor, sálvame. Él tocaba a los leprosos, a los ciegos, a los enfermos, a los muertos. Todo tipo de personas. Y no se contaminaba por nada. Él sanaba. De forma espiritual sanaba. Él es aquel que puede renovar el alma, que puede dar vida al alma, pero también puede darme vida. Sin el Señor Jesucristo, la Biblia dice que estamos muertos, muertos en pecados, muertos en delitos y pecados. Y créanme, nunca podemos levantar un muerto. Jamás se puede, ni la historia, ni computadoras, nada de esto puede levantar un muerto. Se requiere del poder del Señor Jesucristo, el poder que le levantó a él mismo de entre los muertos. Este poder puede levantar a alguien de los muertos a medida que se arrepiente y confía en el Señor Jesucristo y se ve como Dios le ve. Entonces venimos todos a Él con reverencia y Cristo fue voluntariamente a la cruz para poder cargar el castigo que cada uno de nosotros merecemos. Si nosotros creemos en Él, ha llevado nuestro castigo. Cristo ama estar con pecadores y perdonarles. Los religiosos, ellos quieren estar con los que están limpios, con los que son ordenados, con los educados, etc. Pero el Señor ama a cada uno de nosotros. Y si nos arrepentimos, nos ama. No importa cuál sea nuestra condición, nuestro estado, nuestra reputación, nuestra raza, nuestro grupo étnico, país, continente. No hace diferencia ninguna con los pecadores. A medida que vengo, el Señor Jesucristo me recibe. Ese es el Señor Jesucristo. Él es aquel que nos está llamando, la segunda persona de la Trinidad. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él tomó el lugar del pecador en la cruz del Calvario y fue castigado ahí. Él vino a buscar a aquellos que no sabían nada. Hay personas con las que hablamos y dicen, esto yo ya me lo sé, todo lo sé. Pero Cristo vino por las personas que no lo saben todo. Yo no lo sé todo. Por eso necesito al Señor diariamente. Señor, ten misericordia de mí. No me dejes con mi propia sabiduría, con las cosas que tal vez yo he aprendido de alguien más. Señor, ayúdame. Tráeme a conocer mi estado, a ver cuán lejos estoy de ti. Yo no puedo hacer nada sin ti, Señor. Esa es la oración de un pecador arrepentido. El Señor Jesucristo nos ayuda, mientras que las religiones nos dicen, ¡ah, esfuérzate! Sin embargo, Cristo vino a buscar pecadores. Una vez más, es su forma de decir, soy Dios, cuando Él dijo, yo soy el médico, que vino a buscar pecadores. Esta es la forma en la que Él dice, soy Dios, y Él es Dios. Vine a Él y fui sanado. Cristo vino con sanación bajo sus alas. Es un texto de la Biblia. Él vino con sanación bajo sus alas. Y a medida que confío en Él y me arrepiento de mis pecados, recibo libremente la sanación de mi alma. Y antes de terminar, ¿sabes por qué no quieres venir tú al Señor Jesucristo? Por favor, déjame explicarte dos razones por las cuales tú no quieres venir al Señor Jesucristo esta noche. Y puedes irte de esta iglesia con tu terquedad, rechazando. ¿Por qué rechazar este amor indescriptible que se te da por el Dios viviente? La primera razón por la cual tú no quieres venir al Señor Jesucristo, verdaderamente porque tú no ves cuán malo es tu estado. Esa es la primera razón. Tú no ves cuán contaminado estás, cuán pecaminoso estás, cuán malvado, cuán perverso eres en tus pensamientos, en tu corazón, en tu vida. Todo lo que hago, lo sé, es en contra del Dios viviente. Así que no lo ves. Puedes pensar que eres bueno, pero te doy ese secreto, eres bueno. Todo mundo es bueno, ¿ok? Te lo creo. Pero vemos, Dios no quiere bondad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Él quiere perfección. Y nosotros hablamos con personas diariamente. Las personas cuando hacen algo malo, perdóname, no soy perfecto. Por lo menos te das cuenta de eso, no eres perfecto. Pero entonces, ¿qué eres? Un pecador. Incluso si eres bueno, todavía eres pecador. Porque Dios requiere perfección. La segunda razón por la cual tú no quieres creer en el Señor Jesucristo es la siguiente. Probablemente todavía no entiendes quién es Él. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es Cristo? La segunda persona de la Trinidad, Dios y hombre, en el Dios trino, el Señor Jesucristo, quien vino a este mundo. Aquel que no tenía pecado, así se le llama en la Biblia, el que era sin culpabilidad, primera de Pedro. Se dice allí, el justo, primera de Juan 2:2, el justo. Él es el único que es perfecto. Nadie es igual al Señor Jesucristo. Él es el que es escogido, el elegido, el Mesías, el que es señalado, ese es el significado. Él vino y dio su vida. Así que tal vez no entiendes tu estado, tu propio estado, tu condición, y no entiendes quién es la persona del Señor Jesucristo. Si tú entiendes estas dos cosas, yo creo entonces que vendrás de rodillas esta noche delante del Señor. Pero no vayas a ningún hombre, no, ve al Señor, no a ningún hombre, al Señor, ve al Señor, Él te recibirá, Él te perdonará y Él te cambiará, ve al Señor. Hermanos y hermanas y queridos amigos, a medida que termino, ¿para qué llama a las personas? ¿Qué espera que tú hagas si te llama? El versículo nos da la solución, versículo 17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. ¿A qué? No dice la versión en español, pero el griego lo dice. He venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¡Qué grande palabra! Pequeña pero grande para alguien que lo quiere entender, por favor. ¿Para qué nos llama? Esta no es la primera vez. Ve al capítulo 1, versículo 15, y dijo exactamente lo mismo. En sus propias palabras, este es el único mensaje que Cristo nos está dando a hombres y mujeres. Capítulo 1, versículo 15, versículo que dice Cristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el único llamado que importa, arrepentimiento. Arrepentirnos y creer. Esta es la receta divina. La receta divina, el remedio. Para poder encontrar salvación, no hay arrepentimiento, no hay perdón. Hay que confiar en la sangre preciosa de Jesucristo. Cree a Dios, créele. Dios lo dijo, eso lo deja en paz. Dios lo dijo, créele tal como lo dijo. ¿Qué es el arrepentimiento? En pocas palabras, el arrepentimiento no es al respecto de palabras o lágrimas. El arrepentimiento es al respecto de un cambio. Una vuelta, un cambio. Es al respecto de cambiar cómo pienso, cómo respondo, cómo actúo también lo cambio. ¿Notaste esto? Mis pensamientos, mis acciones y mi respuesta. Todo esto cambia. ¿Para con quién cambia? Para con Dios, para conmigo, para con mis pecados, para con este mundo. Y entonces vengo y clamo. ¿Te acuerdas la oración? Una de las más cortas en la Biblia. Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí que soy pecador. Eso es suficiente, soy pecador. Esa es la oración que tenemos que traer tú y yo delante del Señor Jesucristo. Esto trata respecto de un corazón contrito y humillado. A respecto de darle la espalda a nuestro pecado y venir a Dios, te puedo mostrar un buen ejemplo de alguien que se arrepintió. Está aquí en el texto. Marcos 2:14. Alguien se arrepintió aquí. Es muy sencillo. Puedes ver lo que tú necesitas hacer esta noche a medida que el Señor te llama a ti. Acuérdate que Él vino a llamar pecadores, no a los justos. Marcos 2:14. Y vemos aquí a Leví, Mateo. Y mira cómo el mensaje fue tan simple, tan conciso. Le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo él? Se levantó y le siguió. Ese es el arrepentimiento. Me levanto en mi corazón, veo mi estado, me arrepiento delante del Señor y le sigo. Y con toda certeza el Señor me recibirá. Ese es el arrepentimiento y tenemos un gran ejemplo aquí. Cristo es único, Él es el único, Él es el médico de tu alma. Señor, creo en tu valoración de mí, esa tiene que ser tu oración. Creo en el precio pagado para curarme de mi pecado. Y la Biblia dice, por sus heridas somos sanados, por sus heridas en la cruz del Calvario somos sanados. Y una vez que nos sana, vean ustedes, tú y yo, día tras día, digo día tras día, pero bueno, semana a semana o año tras año, le hablamos al médico, puedo tener otra cita médica, pero una vez que estás sanado de forma espiritual, ya sano para siempre, para toda la vida y la eternidad. Ya nunca más tendremos que decir, Señor, ¿saben por qué ya serás salvo? Ahora necesitas crecer, necesitas entender la vida cristiana y seguirás creciendo para toda la vida. Y Él te guardará, incluso Satanás jamás te arrebatará de su mano. Esa es una promesa que nos dio. Cierro. ¿Dónde estás tú esta noche? ¿Tú eres alguien que está pensando que eres una persona justa? ¿O eres alguien que sabe que es pecador? No pierdas tu alma preciosa. Tu alma es preciosa. Ven a Cristo. No te esperes. No te esperes a que eres, a que seas mejor. No, ve el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Él es la cura. Él es el que cura también. Él es el remedio, la solución y el médico. Toma su remedio por fe en tu alma. Básate en este versículo, Marcos 2:17. Tienes aquí una garantía que si tú vienes esta noche al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, Él te recibirá. Le hablo a los niños, a los adultos, a los hombres y a las mujeres. Si tú vienes al Señor Jesucristo basándote en este versículo esta noche, el Señor Jesucristo dijo que te recibirá y te perdonará. Entonces, en vez de ver tu pecado, mira al Señor Jesucristo. Él está deseando salvarte. Ya no veas tu propia justicia. Mira más bien la justicia del Señor Jesucristo. Ven a Él. Él pagó el precio.